La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El incendio forestal en La Palma continúa avanzando sin control.
Ave María purísima.
Parece un volcán. Ay, mamá.
Las hectáreas afectadas ya se acercan a las 4.700. De cara a esta noche, en la que ya se han retirado los medios aéreos, preocupa el cambio en la dirección del viento que puede dificultar las tareas de extinción, aunque de momento no está siendo tan intenso como se esperaba. La última hora nos llega desde el municipio de Punta Gorda, que ha tenido que ser evacuado. Mari tiene tres casas en la zona y nos cuenta en COPE que lo ha perdido todo.
Yo tengo mi casa y tengo dos casas rurales que tenía gente alquilada en ellos, pues se quemó todo. Se me quemó la casa, se me quemaron las dos casas, se quemó el techo, quedaron las paredes, no quedó nada más. Tenía un almacén de herramientas, se quemó todo. Tenía el tractor para labrar y sembrar las papas, se quemó un barco que tenía mi hijo, todo.
El desalojo de Punta Gorda se suma al que se ha producido en Tijarafe. En total son más de 4.200 las personas que van a pasar la noche fuera de sus casas. 100 efectivos terrestres van a seguir trabajando toda la madrugada. Además, el juez ha decretado esta noche prisión provisional para 5 de los 6 alemanes acusados de violar a una joven de 18 años en Mallorca. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado jueves en un hotel situado en Playa de Palma. Ana Huertas.
Los turistas han estado compareciendo desde primera hora de la mañana de este sábado. Llevaban detenidos desde el mismo día de los hechos. Según fuentes de la investigación, la chica, también de origen alemán, estaba de vacaciones con unas amigas en la isla. Esa noche conoció a uno de los 6 implicados, con el que estuvo charlando tranquilamente en la playa y mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Después fueron al hotel donde se hospedaban. Más tarde llegaron los otros chicos. La víctima asegura que fue forzada por 4 de ellos y se encerró en el cuarto de baño. Uno de ellos reconoció que se habían propasado con ella y la acompañó hasta su hotel. Fue allí cuando la víctima avisó a las autoridades y se procedió a la detención de todos los implicados de entre 21 y 23 años.
El próximo domingo, en una semana, estamos llamados a las urnas de unas elecciones generales que se encuentran en el último fin de semana de campaña. Los dirigentes políticos continúan de gira por España y este sábado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado por los micrófonos de COPE. El líder de la oposición ha hablado en Agropopular sobre la que sería su política agraria en el caso de llegar a Moncloa. Ha asegurado que tratará el agua como principal problema con un plan hidrológico nacional y que protegerá a la España rural incentivándola fiscalmente.
Vamos a hacer una política fiscal discriminatoria positiva para aquellas personas que compren vivienda en el rural, para aquellas industrias y aquellas explotaciones de cualquier tipo, no solo agroalimentarias, que se instalen en el rural, y una política de conciliación, queden viviendo en el rural. Necesitamos reactivar económicamente el rural para mantener al menos la población y, si es posible, incrementarla, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha arrancado la cuenta de atrás para la final de Wimbledon. Manu Arraez.
La final más esperada, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, en la pista central de Wimbledon a las 3 de la tarde. El número 1 del mundo buscará redimirse de su lesión contra el serbio en Roland Garros. Además, Marcel Granollers ha perdido en la final de dobles, la que es su quinta derrota de Grand Slam en una final, esta vez junto al argentino Horacio Ceballos. La 15ª etapa del Tour de Francia dará comienzo a la 1:05 de la tarde. En la 14ª, Carlos Rodríguez ha ganado la que es la tercera victoria española de etapa en esta edición. Y además se coloca en el tercer puesto de la clasificación general, que lidera Vingegaard tan solo a 10 segundos de Pogacar. Y en fútbol, Ilkay Gundogan ya ha aterrizado en Barcelona y será presentado el lunes, mientras el Inter de Miami ha hecho oficial el fichaje de Leo Messi, y en la madrugada del domingo al lunes a las 2 de la mañana será presentado como jugador en un evento en el que se espera que le acompañe Sergio Busquets y que haya actuaciones musicales.
Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría poder encontrarme de nuevo con todos ustedes! Y qué alegría poder hacerlo el domingo por la mañana en Rock FM, cada martes en Cadena 100, los miércoles en Cadena Dial, en Radio Le, los jueves en la CNN, en Dazón, y ahora en COPE. Vamos a hablar de música, vamos a descubrir esos temas, esas grandes canciones que tienen su historia, como lo hemos venido haciendo a lo largo de toda esta temporada. Y hoy, con su permiso, vamos a descubrir cómo grandes músicos decidieron precisamente eso, dedicarse a la música. Algunos descubrieron su pasión siendo muy pequeñitos, y otros algo más mayores. Y todos tienen algo en común: España. Me llamo Herrera Carlos y esto es Radio Carlitos. Pues con permiso de ustedes, vamos a hablarles de John Fogerty, líder por muchos años de la Creedence Clearwater Revival. Nació en California, pero su abuela por parte de madre, Matilde, era charcutera en Albalate del Arzobispo, oriunda de allí. La charcutería daba a la plaza del pueblo, donde había un hombre que cada mañana de verano de 1948 solía tocar el tambor completamente borracho. Y eso a él le fascinaba tanto que le dio por estudiar música. Y comenzó a estudiar allí, en Teruel, donde también veraneaba Paul McCartney. Fogerty y McCartney estuvieron juntos y un buen día nació esta canción. Una canción que se metió en las venas de ambos y que hizo que decidieran ser músicos.
¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres. ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres. You know what happens when you tell me you love me. You know what happens. You know what happens when you tell me you love me. You know what happens. You know what happens when you tell me you love me. You know what happens. You know what happens when you tell me you love me. You know what happens. You know what happens.
Se notan los coros de Fogerty ahí, Carlos.
Lo he visto,
¿Sí?
Y la guitarra de McCartney.
¿Qué pasa cuando dices que me quieres?
O sea, que es Paul McCartney y Fogerty, que como ya sabéis todos, es el líder de la banda de las alergias, ¿no? El de la Creedence Clearwater Revival, ¿no?
La onda, mira, son los soviéticos, muy bien. La Creedence Clearwater Revival. ¡Achí!
Ahí, esa es mi McCartney, esa es mi McCartney. ¡Olé! ¡Te trinco y trao! ¡Trinqui, trinqui y todo! Como se nota que conozco a McCartney, ¿eh? Bueno, Carlos, recuerda que el domingo que viene te toca currar, ¿eh? Que hay elecciones, lo digo si tenías otros planes, igual te jeringao la semana que viene.
Ah, pues mira, gracias por recordármelo. Como siempre, usted es muy amable. Sí, bueno, ahí les dejo. Adiós a
adiós,
todos,
Carlos. Señores.
¡Adiós,
Carlos!
¡Adiós,
Pepe!
¡Adiós!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Paraba! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Very, very well.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya estamos ahí, con ese sonido de vanguardia. Chico, buenas noches para la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo. Y no deportivo. En este 16 de julio, final de Wimbledon. Ahí estamos. Antes de que se nos olvide, vamos a saludar hoy cordialmente a todo el sector, a toda la gente del mar. Onda Pesquera, parezco Luis del Olmo. Pero es que desde este momento la gente del mar está celebrando el día de su patrona, la Virgen del Carmen. Ahí estamos. Tío, usted que sí, todo hay que decirlo. La España marinera, de fiesta. Las fiestas de muchos pueblos, bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Felicidades, Cármenes de España. Patrona de la mar y de las Fuerzas Armadas. ¡Viva España! ¡Coño! ¡Viva Parrado! ¡Coño! Así que hoy estamos transmitiendo con el maestro Wopper a través de la emisora del barco. 2000 kilociclos. También estamos transmitiendo a través del radio telegrafista, aquí del Titanic. Bueno, y por supuesto en arroba Grupo Risa Cope, que es la cuenta del Twitter. En el grupo risa@cope.es, que es el correo. Nos mensajeamos y hablamos de nuestras cosas en el primer grupo del Telegram. Escuchamos la música en estéreo y a doble pletina en el segundo grupo. Y en el tercer grupo, todos los enlaces del Valle Fiesta, partidazo de Cope, con ese periodista de Gijón, ¿eh? Periodismo de etiqueta, la radio del choque, Juanma Castaño. Y le acabáis de escuchar ahora en el grupo 4, el espejito, Carlos Herrera. ¿Eh? ¿Qué más se puede decir? Pues nada más.
Ordenado.
Bueno, y vamos a recuperar una entrevista muy entretenida, ¿eh? Y muy Parrado, porque nuestro querido pingüino, aquel que cantaba "No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente", utilizaba un instrumento de vanguardia que para mí es increíble, que es un teclado. No hay nadie que le supo sacar tanto partido a un teclado como nuestro amigo el pingüino, José Luis Moro, y muchas más cosas aparte del teclado. Y hablamos de la radio, y hablamos de la publicidad. Charla entretenida para comenzar, que arrancaba así. Bueno, señoras y señores, esta noche os vamos a presentar a un personaje curiosísimo, donde los haya. Muchos lo vamos a recordar y para otros va a ser una novedad absoluta. Porque muchos de los que estamos aquí, pues cualquier mañana de estas del año 1987 te levantabas y mientras tanto en las estaciones de radio y en las listas de éxitos atronaba una canción con una producción cuidadísima. Se nota además cuando en un disco hay pasta, o sea, porque se nota en los instrumentos, en los músicos, en los grandísimos productores, en que se ha grabado pues el bajo en Los Ángeles, la batería en Nueva York. No, esto de verdad se nota mogollón. Y este es el caso. Esta canción, repito, se escuchaba en aquella época por todas las radios. Así se llamaba la ópera prima de Un pingüino en mi ascensor. Ese es el seudónimo de José Luis Moro, que fue tan
cobarde de ponerse otro nombre por aquello que sabemos que hay familias detrás. En cualquier caso, esta canción, insisto, formaba parte del mainstream de la época, y en cuanto a la cuidada producción, hay por ahí rulando un video en el que el pingüino os lo explica perfectamente cómo se hizo. Lo digo porque las radios son sonidos y así lo vais a entender perfectamente. Vamos allá.
Pero en ningún lado se habla de este, el primer disco de Un pingüino en mi ascensor, que también apareció en 1987 y, bueno, probablemente no fue el disco más vendido del año, pero alguien dijo en Radio 3 que había sido el disco más rentable de 1987. ¿Sí? Y ahora os voy a explicar por qué. Este disco se grabó íntegramente con un solo teclado, este Yamaha PSR-60. Es un teclado
grande,
con ritmos incorporados, que no pasará a la historia de la música.
O sí, o
es
sí,
un instrumento sí, musical mediocre. De hecho, si buscáis en internet, aparece gente que lo pone a caldo. Pero podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que probablemente el único disco de la historia que se ha grabado con un Yamaha PSR-60 es el primer disco de Un pingüino en mi ascensor. Es que el teclado tiene 16 ritmos y para grabar el disco solo utilizamos dos. Concretamente, uno de ellos, el ritmo Pops, se utilizó en 5 de las 6 canciones. Con lo cual también podemos afirmar tajantemente que el ritmo Pops del Yamaha PSR-60 es la piedra angular del sonido Un pingüino en mi ascensor.
Atención.
Esto más alto igual.
Sí, casi que sí. Súbelo.
De aquí salió un número uno.
La ventaja de este teclado es que, como tiene ritmos automáticos, no hace falta saber tocar mucho. Tú pones los dedos en el acorde y él solo hace el acompañamiento.
Impresionante. Es que en la radio son sonidos, pues creo que os enteréis de cómo va esto.
Como dijo una vez Andy McCluskey de Maniobras Orquestales en la Autoridad, para hacer punk solo hace falta saber tocar 3 acordes. Para hacer pop electrónico solo hace falta saber tocar un botón.
Bueno, pues yo creo que ha sido un tutorial interesantísimo. Hola, José Luis, hola, pingüino, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ser un gran músico está sobrevalorado, ¿no?
Absolutamente. Bueno, es que definamos qué es ser un gran músico. Entonces yo siempre digo lo mismo, y Mario me apoya en esto. Lo malo de saber tocar muy bien es que te empeñas en demostrarlo. Y esto es un gran error, ¿no? Porque la gente no quiere escuchar solos de guitarra de 6 minutos, por lo general. Entonces es mejor no tocar demasiado bien. Esta es la teoría.
Insisto, el pingüino en mi ascensor, que era por no dar tu nombre en la familia, por una frase,
bueno,
que
mira,
se te ocurrió,
una de las razones es esa, no quería avergonzar a mi familia. Y la segunda es que poner mi nombre habría sonado a cantautor, que era lo peor que se podía ser en aquella época.
Sí, es verdad. ¿Tienes el disco de José Luis Moro? Ah, sí. No.
O sea, te esperas una cosa ahí con la guitarra, letras profundísimas.
Había que evitar eso a toda costa.
De todas formas, según tengo entendido, hay una historia un poco extraña con el nombre del primer disco de Un pingüino, que me gustaría que nos clarificases. ¿Qué fue lo que pasó con el nombre?
Bueno, pues pasó que yo el primer disco salió con, bueno, los primeros, con una compañía independiente de la época, con Dro, que era una compañía maravillosa, pero un poco caótica, y bueno, pues el primer disco se iba a llamar, como tantos primeros discos, con el nombre del grupo, Un pingüino en mi ascensor, y yo le encargué la portada a unos amigos que eran ilustradores, e hicieron una portada muy bonita, con un pingüino tocando el piano, y la firma, porque ellos se llamaban David Yang y Guillermo Ginés, y la firma, entonces, en el piano pusieron Yang y Ginés. ¿Sí? Bueno, el disco se manda la foto a la imprenta para que lo hagan, y el de la imprenta dice, a ver, ¿esto cómo se llama? Un pingüino en el ascensor, esto será el nombre del disco. Y el grupo se llamará Yang y Ginés, que es lo que pone aquí. Y en el lomo del disco pone Yang y Ginés, Un pingüino en mi ascensor. Entonces tú buscas hoy en internet Yang y Ginés y se encuentran, pues hay un tío en México que cuelga una rola muy buena de Yang y Ginés, la de Mi café, y la pone.
Pero bueno, los derechos los cobraste tú, de todas formas, ¿no? Intuyo.
Bueno, sí, lo que hubo lo cobré yo. Los pingües beneficios.
Pingües, pingüinos, exactamente. Beneficios. O sea, tú estabas estudiando derecho, la especialidad de empresas en el ICADE.
Eso es.
Carrera que terminas.
No me ha servido mucho, pero bueno, sí, decidí que había que acabar aquello. Sí.
Y entonces es cuando descubres el mundo de la música y es cuando vamos a llegar al pingüino en mi ascensor. Tú me imagino, no sé, que serías fan de muchísimos artistas, asiduo de muchos conciertos. No sé, ¿cuáles eran tus influencias por aquella época?
Bueno, hombre, yo era muy fan de todo lo que era la nueva ola madrileña, que luego decidieron llamarlo La Movida. Entonces, bueno, yo pues a finales de los 70 y principios de los 80, que fue cuando abandoné los 40 principales y descubrí que existían otro tipo de música, pues sí. Bueno, a las que los Pegamoides, Aviador Dro, los Nikis, a los que vi el otro día de teloneros de Carolina Durante el viernes pasado, maravilloso. Y bueno, pues todos estos grupos fueron un poco los que a mí me decidieron a, yo quiero hacer lo mismo que esos tíos, que me parece súper divertido, y fueron la principal influencia. Luego, a nivel letras, pues también he mamado mucho de Javier Crae o del teatro de Muñoz Seca, yo qué sé, bueno.
Bueno, se nota además porque tú, al igual que yo creo que eres un amante de las rimas consonantes, ¿no? De hacerlas bien, no de hacerlas chapuceras, ¿verdad?
Absolutamente, sí. El otro día me regalaron por Reyes un libro de Bob Dylan que dice que hay que huir todo lo contrario, hay que huir de la no rima, o sea, yo
claro. Me parece.
Entonces, sí, yo soy un obseso de la... La mayor felicidad del día para mí es encontrar una rima, como es una tontería de rima, eso me hace muy feliz.
Y entonces, ¿cómo es el momento en el que cae ese teclado PSR y en el que surge la oportunidad de grabar un disco? O sea, ¿cuál es la transición?
En mi casa había, bueno, cierta tradición de que había que aprender a tocar algún instrumento. Mi madre decidió que yo tocara el acordeón.
¡Joder, hombre!
Es el instrumento menos sexy que existe en la Tierra.
Y pesado, además.
Y además pesado, sí. Y yo, bueno, rápidamente intenté desligarme de aquello. Y luego, de repente, se pusieron de moda, a finales de los 70... se pusieron de moda los teclados, los órganos estos familiares, ¿no? Con ritmos,
Hammond,
y tal.
Así,
que...
rollo.
Sí. Y entonces...
Farcillas.
Bueno, pues, eso, los Yamaha. Y a mí me apuntaron a un cursillo para aprender. Me hizo mucha gracia. Y las primeras canciones las compuse en un órgano de estos de ama de casa, de tocar villancicos en Navidad. Y luego convencí a mi padre de que me regalara el PSR este, que además recuerdo la frase que me dijo... que fue, te voy a comprar este teclado porque ya me he dado cuenta que la música para ti es un hobby y nunca te vas a dedicar a ello.
y entonces, nada, pues cae el teclado y cuándo, y cómo, y por qué grabas el disco.
La verdad es que bueno, todo el mundo dice, oh, qué difícil fue, tal. Bueno, yo, la verdad es que lo único que tuve que hacer, mandé una maqueta cuando empecé a hacer las primeras canciones, mandé una maqueta a un concurso que hacía una emisora en Madrid. Me llamaron, me dijeron, no has ganado, pero me ha gustado mucho la maqueta y tal. Y al año, el mismo tipo me llamó y me dijo, ¿quieres grabar un disco? Te he conseguido un contrato con Dro. Y la verdad es que, bueno, pues salió así de fácil, ¿no? Y la verdad es que funcionó muy bien.
Pero, seguimos ahí. ¿Y tú cuando grabas el disco lo hacías con la esperanza de...?
Bueno, yo no tenía ninguna esperanza, lo que tenía era un subidón de, joder, las canciones estas que yo hago en mi casa le han gustado a Servando Carballar, que era el líder de Aviador Dro, que yo era súper fan y el dueño de Dro, y bueno, ya con eso yo ya era feliz, ¿no? Ya que pasara con aquello ya me era un poco lo de menos.
O sea, cuando tú estás hablando de maquetas te refieres a algo como esto.
Nos ha roto la radio, ¿eh? Es que la voz va por un lado, exacto.
Suena por un lado el teclado y por otro lado suena la voz.
Claro.
Lo podía haber corregido, pero hemos dicho, no. Vamos a dejarlo así.
No. Están ustedes escuchando el canal izquierdo en el caso de que su radio sea en estéreo. Pero igual, por una media no. Ahora.
No, todavía no falta parte de la
todavía
intro.
No. Este también es el PSR, ¿eh?
Sí, Hipno Pops. El ritmo Pops.
Oye, para Fernando y para mí, que somos muy frikis de esto de la tecnología, sí. ¿Cómo grababas estas cosas? O sea,
exacto. Cuéntanos cuál era tu método más pelagrero de grabación.
Tu setup.
Pues normalmente era el rec y play del radio cassette.
Como todos.
Pensaba que era para ahí, o sea, no había mucha más.
¿Y esto que es una entrada para el teclado y otra entrada de micro y a correr,
pues,
¿no?
Pues si te digo la verdad, ni me acuerdo.
Es que suena de maravilla.
Suena bien, pues.
Sí. Oye, tú cuando empezabas a escuchar, por ejemplo, el Espiando a mi vecina, acabas de sacar el disco y suena en una radio, en otra, lo tendrías que flipar, ¿no?
Bueno, yo lo flipé, sí, la verdad es que no... Bueno, sí, antes, es que yo no, bueno, yo, hombre, yo, joder, cuando yo veía a todos aquellos grupos, yo soñaba con ser como ellos, pero en mi vida me imaginé que iba a pasar, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que fue bonito.
Bueno, y de repente te ves rodeado de gente a la que tú estabas admirando. Lo digo porque hay una foto por ahí rolando de los 40 principales en la que está la flor y nata del pop español de todos aquellos años. Así de memoria recuerdo que estaba gente de La Unión, creo que estaba Ana Torroja. Y tú estabas ahí en medio.
En medio, sí, sí.
¿Cómo te sientes?
Bueno, yo flipándolo, claro. Esa fue la presentación de la gira Coca-Cola del año 89. Que sí, que estaban los Ronaldos, La Unión, los Rebeldes, Gabinete Caligari, Mecano. Y a mí siempre me contaron que yo entré ahí de rebote porque la hija del presidente de Coca-Cola por entonces era muy fan mía y le dijo a su padre que tenía que meterme.
Que tenía que meterme.
Yo creo que es al que menos le pagaban y tal, pero bueno, yo estaba ahí. Eso fue en la presentación en O Madrid de la gira.
Que es el fenómeno sociocultural musical de la época. Tú estabas con todos estos, ya estabas contado por ti, con el dúo Sacapuntas, que era entonces lo que se llevaba.
lo que más pegaba, sí.
Con el Pulga y Linterna. Luego ya, claro, ya haces el segundo disco, ya incorporas a Mario Gil, a partir de ahí ya la trabajas en el ascensor. Si lo comparas con Espiando a mi vecina, ya es la NBA. Eso ya empieza a sonar de otra manera. Que entonces tú ya te defines como que tú ya solo tocas teclado con mano derecha, ¿no?
Sí, sí, en las partes fáciles.
Sí, sí. Este es el resultado de la maqueta que estabais oyendo antes. En esta violación. Bueno, y coros también, ¿eh? Uf, bueno, ya estoy en ese ritmo, ¿no? Yo creo que esto ya, José Luis, es un salto cualitativo importante, ¿no?
Yo, fíjate, de todas maneras, creo que me gusta más cómo suena el primer disco que el segundo.
No, a mí también.
Porque el segundo, además, yo creo que la cagaron en algo. Suena, aparte del nasal pop, que es como definimos nuestro estilo, sí. Tiene un punto Benny Hill, pues yo creo que aceleraron, no sé qué hicieron, pero está como un poco acelerado.
Todo eso. A ver, esto es mucho más auténtico, o sea, esto es más, o sea, como si fuese Dylan con la guitarra, pues lo mismo, tú con un solo teclado y cantando, ya está.
No, y entonces me imagino que además esto, los 80, que eran las grandes giras, por ejemplo, de Michael Jackson, y muchos artistas Queen, muchos artistas parecidos, claro, tu puesta en la escena me imagino que era mucho más sencilla, ¿no? Bastante más fácil de hacer.
Sí, sí, era un poco más discreta. Sí, sí, sí. Bueno, ya al principio iba yo solo, con el Yamaha este, luego ya...
Con el mismo Yamaha.
Con el mismo Yamaha.
Te aseguraste por lo menos, ¿no? Sí, para hacer los bolos. Sí, quiero decir, lo llevarías a una compañía de seguros y le pondrías ahí una buena póliza, un fly case o alguna cosa.
Hombre, claro.
Piensa que si te estropea el Yamaha, se te cae la gira.
Se cae, claro. se cae todo. Sí, sí, sí.
¿Lo sigues teniendo o está en una subasta?
Sí, sí, lo sigo teniendo. ¿Sí? De hecho, el año pasado hemos celebrado 35 años de aquel disco y hemos hecho íntegramente las 6 canciones con la tecnología punta de esa época.
Bravo, bravo.
Y la verdad es que ha sido muy grande.
Extraordinario. Sí, sí. Digamos que tú, que durante una época has sido un triunfador, ¿qué cuota de tu triunfo tiene esa voz nasal característica tuya?
Bueno, yo creo que mucha. Yo siempre digo que, hombre, ahí está por un lado el juego de piernas, que es importante, pero luego la voz, es verdad que ahí hay una discusión entre Eros Ramazzotti y yo, somos
pues sí, claro,
los reyes del nasal pop, pero bueno, yo creo que claramente le gano por goleada, sí, sí. Me hizo mucha gracia porque cuando saqué el primer disco, en una entrevista en la radio, en Radio 3 creo que fue, me encontré en un pasillo a alguien de Los Toreros Muertos y me dijo, joder, tío, es que esa voz que pones, ¿cómo que pongo? Es la que tengo, tío. No, esa voz la pones a posta y es la hostia. No. Oye, es la que me sale, tío, o sea, no.
¿Te ponían en Radio 3, tío?
Sí, muy poco, ¿no? Siempre hay un fan nuestro que dice que éramos demasiado pijos para los indies y demasiado indies para los pijos. Entonces, ni nos ponían mucho en Radio 3 ni en los 40, éramos un poco...
Bueno, pero sí que todos sabíamos de la existencia del Pingüino, que además son 4 discos, del 87 al 91. Y luego, ¿cuál es el factor fundamental de la decadencia? ¿Cuál es el factor que os terminó de hundir en el 91?
No, bueno, hombre, fue la travesía del desierto. De repente, bueno, primero que el cuarto disco que hicimos era peor, claramente. Esto lo digo siempre, porque es muy serio, tal, y me empecé a decidir.
Esto es secuestrado por Tom Stanley. Es que se aleja del sonido original.
Claro.
Siempre me pareció que este disco estaba demasiado trabajado.
Sí, sobre todo para los fanáticos, sí, podría resultar decepcionante, sí. Para los puristas del Pingüino.
Sí, sí, sí. No, bueno, claro, tenía una producción...
Brutal.
Nada, o sea, sí, sí. Suena que te cagas, pero yo creo que tanto a nivel musical se iba a otro lado y las letras yo creo que son muy serias. Hay un par de ellas que no están mal, pero... Entonces yo creo que, bueno, fue justificada la caída. Y luego, aparte, llegaron los 90 y ya sabéis que se puso de moda cantar en inglés y claro, todos los que cantábamos en español éramos unos pringados. Entonces, bueno, pues fue una travesía del desierto aquello y allí fue cuando decidí, bueno, mira, pues lo voy a buscar otra cosa a la que dedicarme porque la música...
De todas formas, antes de volcarnos en tu actividad profesional después de este cuarto disco, yo quiero reivindicar, no sé si está en el segundo o en el tercero, esta canción...
Solía ser fuerte,
segundo.
Que es la del balneario.
La del balneario es sensacional.
No hemos dicho todavía nada de las letras, que hoy el Ministerio de Igualdad seguramente no dejaría pasar la mitad, pero bueno, obviando eso, o sea, yo siempre he dicho que esta canción es una de las baladas más importantes de los años 80 en España. Lo digo en serio, o sea, esta canción necesita una versión a piano ya. O sea, el estribillo es pura lírica. Y lo digo completamente en serio, además.
Nada como las aguas termales para mi problema de cervicales, mis afecciones.
Fíjate, las rimas son perfectas.
Claro, lo que decía yo, es el respeto.
Pero en este balneario la comida es asquerosa, las enfermeras espantosas, el servicio es demencial. Y ya tengo avisado al balneario.
Me sé los arreglos.
No, aquí se lució Mario.
Que me metió en este lugar. Estoy harto de puentes medicinales, de baños en oscuro.
La parte esta que sube, imagínatela con la voz de Ramazzotti.
Sí.
Ese estribillo, o sea, ha bajado los BPMs y con un piano solo.
Es un estribillo italiano.
Y cada día que paso en el balneario,
odio
a este mundo ingrato.
Sí, es Sandro Jacobbe o algo por el estilo.
Algo así,
Laura Pausini, sí.
Laura. ¿Y esto del balneario que fue experiencia personal o qué?
Pues la verdad es que no me acuerdo cómo salió esta canción.
Honestidad.
No me acuerdo si tenía algún caso cercano de alguien que había metido en una residencia o algo, pero...
Pero en este año 2022 llevamos ya un tiempo que salvo lo que es el reggaetón y algunos fenómenos, ¿por qué crees que lo retro ha vuelto con tanta fuerza?
Me pasa a decir la frase que yo siempre te atribuyo a ti, que no sé si es tuya o no, pero me parece que sí, que es la de el remember de los 80 está durando más que los 80. Es tuya, ¿verdad?
Sí. No, esta me lo dijo alguien que me pareció genial, sí.
Casi que sí.
Es buenísimo eso.
Mis fans que vienen a verme ahora dicen, joder, claro, no íbamos en los 90 pues estábamos teniendo hijos.
¿Cómo?
Sí, eso dicen, que van a tener hijos y no tenían tiempo de venir a los conciertos, entonces volvieron a partir del 2000, sí.
Hombre, yo a los 80 no iba a los conciertos porque no tenía dinero. En los 90 ya tenía dinero y ya iba a los conciertos.
Hay una cosa que le escuchaba en una otra entrevista decir a ti, al pingüino, que dices, en el 91, dice, cuando me preguntan, dice, joder, ¿qué pasa? Es que no seguimos al pingüino porque desapareciste. Y si te dicen, los que desapareciste y fuisteis vosotros, que no veníais.
No venía ni la familia, o sea, fue ni los amigos, era una cosa tristísima. De hecho, bueno, el momento de la vuelta fue en el año 2002 o 2001, creo, que nos contrataron para un concierto en la sala Élite, que era una sala de 3.000 personas, que dijimos, ¿estáis locos? Si nosotros no llenamos las de 50, o sea...
Entonces,
fue una cosa inexplicable.
Sí.
Bueno, y después ya das el salto al mundo de la publicidad, pero ya por tus canciones ya se deduce que el mundo de la publicidad te fascinaba, por ejemplo, ¿no? Pues ahí está la canción de Manuel Luque y compañía, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo se produce esa transición de la música al mundo de la publicidad? Porque tú entras en alguna agencia, pero hasta que te estabilizas, ¿cómo es la cosa esa?
Pues nada, ¿no? Lo que tuve es la suerte de que tenía unas rentas de lo que había ganado con la música. Entonces, la publicidad me interesaba y me hacía gracia. Probé suerte, me tenía un contacto, me metí ahí de becario y la verdad es que, bueno...
Pues fíjate, ahora vamos a descubrir alguna de las magnas obras a partir de las cuales pues te han proporcionado éxitos notables. Oye, Tomanes, ahora tú tienes tu agencia de publicidad con tu socio. Fundasteis en el año 2014... ¿Y cuándo os cayó el Ondas? ¿A los 4 meses después? ¿A los 5 meses después?
A los seis meses de fundar nos dieron el Ondas a la mejor agencia, sí.
Oye, ¿cómo se hace eso? Porque nosotros llevamos 30 años en la radio y no hemos rascado bolas, tío.
Bueno, es que igual la categoría publicidad es más fácil, ¿no? No sé.
Qué diplomático, de verdad.
Pero hombre, llegar... ¿Por qué campaña era? Teníamos
tres campañas, las tres que habíamos hecho, que una era para el 11811, el número de teléfono, otra era para una cosa muy rara de seguros... Y nos dijeron, es que han sido las tres más votadas de todo lo que había. Entonces, fue un subidón aquello, claro.
Yo quiero que me llames tú, pero solo me llama Vodafone. Yo no conozco a nadie de Perú, tiene que ser de Vodafone. cuando empieza.
¿Esto lo hacéis para que Vodafone os contrate como, como
que sí? ¿Es
como agencia? ¿Es un cebo? ¿O lo haces por alguna venganza,
no sé,
o algo?
No sé si va a funcionar. No, joder, es que a mí me llama mucho de Vodafone.
Sí. ¿Y no es un poco arriesgado hacer una canción
y
así?
Rima, y rima bien. Sí, pero me puede. Ya sé que igual mi socio me echa la bronca. Joder, tío. Claro, no puedo evitarlo.
Vodafone, Yastel, todos, además todos llaman a la misma hora.
Me dices que me amas, pero siempre.
Oye, y así de experiencias publicitarias, ¿cuál era, qué es lo que anunciabas con Jordi Dan cuando te llevaste a Finlandia?
Pues esto era Galloper, que era una marca de coches, era una especie de filial de Mitsubishi, que luego desapareció. Y bueno, eran coches que teóricamente eran buenos y eran muy baratos, entonces pues sacamos un concepto que era, bueno, todo el mundo va a tener un Galloper, es tan barato. Y entonces nada, pues nos fuimos a Finlandia con Jordi Dan, que fue un momentazo. Estuvimos a punto de matar a Jordi Dan porque estábamos rodando ahí en el Ártico y una furgoneta se salió de la carretera y tal, fue. Así que habría pasado a la fama, mía.
¿Y así alguna que es para que le vaya sonando a la gente? Destacaros un par o tres.
Bueno, pues hombre, en los últimos años, Pepefón, una campaña que es de Tarifa, la Tarifa, de la que Tarifa va a estar orgullosa. Nos fuimos a Tarifa, la gente estaba muy mosqueada porque claro, utilizan su nombre para hablar de tarifas telefónicas y eso les sentaba muy mal. Y si lo buscáis por ahí, la verdad es que es divertido. Y bueno, el año pasado hemos hecho una cosa con FNAC también muy, muy bonita, con perros. Son los perros quienes cuidan a los humanos. Ahora todo es que es mucho más difícil de ver, porque claro, la publicidad es casi difícil de encontrar. Es uno de los problemas que tenemos.
¿Te has encontrado con clientes que te han llamado directamente diciéndote que son fans y que por eso quieren que les hagáis la campaña?
Hombre, no nos han dado la campaña por ello, pero sí que ha servido para acercarnos a gente y gente, hace como unos 6 meses que nos llamaron una marca de chocolate en medio de la videoconferencia, de repente el tío paró, un momento. Joder, pero si tú eres el del pingüino, tal.
Puede ser que no lo sepas.
Soy super fan y tal. Bueno, entiendo lo del nombre.
Ya entiendo lo del nombre, o sea, lo pillan después.
Lo pillan después, sí.
¿Y qué papel crees que desempeña la música en la publicidad? Porque tú has hecho las dos cosas. Por ejemplo, aquí la publicidad en radio, fíjate que aquí continúa todavía Pepe Domingo Castaño, que los días, todos los fines de semana, en tiempo de juego, al final, lo que nos queda de todas las inserciones publicitarias de Pepe es la cancioncita que se inventa al final, ¿no? No sé qué relación ves tú entre la música y la publicidad.
Hombre, muchísima. La música es una herramienta para que te acuerdes de cosas. Potentísima, ¿no? Nosotros hemos tenido grandes, bueno, hicimos el Quíreteme, aquel del Corte Inglés, eso lo hicimos en la agencia para las rebajas, o sea, al final la música es bastante, nosotros la usamos mucho porque sirve para que te acuerdes de las cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y aparte de la faceta profesional y la faceta como cantante, háblanos de tu punto coleccionista, porque tienes algunas cosas en casa bastante curiosas, sobre todo lo de los caramelos peces, es una cosa que no deja de llamar la atención.
Bueno, yo empecé a coleccionar todas esas cosas que de pequeño mis padres no me compraban. Entonces, pues por ejemplo, me gustaban mucho los álbumes de cromos, pero no, en mi casa no compraban bucaneros, ni bonis, ni tigretones.
Ni panteras rosas.
Ni panteras rosas, me costaba muchísimo. Y entonces me empecé a comprar, yo colecciono álbumes de cromos, entonces colecciono recortables de indios y vaqueros, que eso se jugaba cuando era pequeño. Y lo de los peces, no me acuerdo, fue un día en una, sí, creo que fue en una tienda de chucherías en Galicia, donde yo braneo, que de repente vi un Spiderman ahí y dije, joder, me voy a comprar esto. Y de repente empecé a coleccionar y ahora tengo 700 aquí en mi casa. Sí.
O sea, pero la habitación esa la tienes en plan mausoleo / museo o la tienes operativa, quiero decir, la puedes, dejas tocar las cosas cuando llega alguien a casa.
No. De hecho, los tengo pegados con doble cara porque antes los tenía ahí y el efecto dominó era una tragedia, pero vamos. No, aquí entra poca gente. De hecho, el polvo se lo saco cada 2 años. Aquí tampoco.
Pero ahí no, esa habitación es la que no se limpia de la casa.
Eso es.
Bueno, y entonces, ¿cómo se compagina ahora el rollo de estar trabajando de persona seria, es decir, de traje, de corbata, de etiqueta, con gente importante además y que se deja la pasta en el tema de la publicidad, y al mismo tiempo estar trabajando haciendo, pues voy a decir entre comillas, el chorra, cantando canciones de toda la vida?
Bueno, en el fondo tampoco la publicidad es una profesión muy seria, ¿no? O sea, tiene sus puntos de conexión, con lo cual tampoco. Y la música, joder, si es que para mí es como una especie de hobby, es un hobby que me lleva tiempo, pero es verdad que nosotros, Mario y yo, ya no sabemos las canciones, no ensayamos, claro, más que ensayamos en las pruebas de sonido. De vez en cuando pues hacemos alguna nueva, que yo en la pandemia sí que he hecho un montón de canciones nuevas, que son las que están en este último disco, sí.
pero normalmente no requiere demasiado tiempo. Entonces, fines de semana y ya está. Y como me divierte mucho, pues se saca tiempo.
Ahora los de la fiscalía le buscan
por... Esto es una versión, que es una cosa un poco particular, porque el Pingüino suele hacer canciones originales.
Sí.
Que hay en ese maletín, déjale algo a la casa real.
Y además esto no suena, porque nosotros solemos hacer versiones y entonces pues ahí nos sentimos más identificados a la hora de hacer, claro.
Sí, claro. Esta versión además tiene una historia graciosa porque,
¿sí?
Porque cuando la hice, mi padre me llamó. No, José Luis, estoy muy preocupado por esto que has hecho y tal.
¿Por esto que has hecho?
Que esto no es peligroso, tal. Entonces ya me acojo, ¿no? Entonces un amigo de una de mis hermanas es abogado penalista y ya le llamé. Oye, Eduardo, ¿no? Mi padre me ha acojonado con esto y tal. Y me dijo, bueno, mándame la canción y te llamo por la tarde. Entonces me llamó y me dijo, a ver, José Luis, tengo que decirte que tras descojonarme, descarta toda preocupación porque el delito de injurias a la corona no ampara a los consortes. Es una frase que se me quedó, con lo cual podía darle ahí a Urdangarín que no había problema.
Casa real, Urdangarín, escóndelo en un calcetín antes de que te...
Oye, hemos hablado antes de tu pasión por los anuncios. ¿También eras fan de la publicidad en radio o no?
Sí. Bueno, a mí la publicidad en radio, bueno, lo de los Ondas es un poco por eso, porque yo soy muy fan de la publicidad en radio, bueno, desde los jingles aquellos de los años 40 hasta... Sí, soy un coleccionista de publicidad en radio.
¿También?
De hecho, tengo cosas guardadas. Es difícil encontrar la buena, porque hay poca, pero cuando la hay es maravillosa, sí.
Claro, nosotros lo que hacíamos era parodiar la publicidad en radio. Cuando había una campaña de publicidad que sonaba mucho en la radio, nosotros parodiábamos los anuncios.
Bueno, es que sí, dan ganas.
Dan ganas de parodiar algunos anuncios, exactamente.
¿En qué estabas pensando? ¿En la de los 800, pues, 800
por ejemplo, exactamente, cuando tú te acuerdas, cuando eran los de CCC, que te enseñaban a tocar la guitarra, que te enseñaban a hablar inglés, que te enseñaban, que había un mogollón de cursos, que te enseñaban todo en los 90. Sí. O sea, todas las pautas de publicidad estaban llenas de cuñas del sector. Y entonces, pues claro, pues ya que yo era tremendo. O sea, mira esta idea. A ver a dónde vamos.
Cumple tu sueño. 800-800-800 presenta sus cursos internacionales de cencerro. Aprende a tocar el cencerro como un profesional y serás el alma de las fiestas. Capeas, encierro, vaquillas, pastoreo, cumpleaños y todo un universo de posibilidades que se abren ante tus ojos. Serás la envidia de vecinos, parientes, compañeros, amigos y pastores. Conviértete en un maestro del cencerro. Cursos internacionales de cencerro 800-800-800. Con el primer fascículo, el Babajo.
Pues está, como ves, una cuña también con un coste de producción notable.
Sí, también.
Pues no te creas, encontrar un cencerro de verdad hoy en día es cosa complicada.
Es complicado, sí, sí.
Deportivos.
De todas maneras es difícil ahora, ¿no? O me imagino que habrá cambiado mucho la manera de vender publicidad antes con grandes spots para la televisión, que os dejabais una pasta, que ahora por las redes sociales, ¿o no?
Bueno, ahora sí, se ha complicado. Yo siempre tuve una charla en la que cuento esto, ¿no? Como antes le vendíamos a los clientes, no, es que para destacar en la tele necesitas gastarte esta pasta tal para rodar el anuncio, pero claro, llegó YouTube y un padre sacaba un vídeo de su hijo mordiéndole el dedo a otro y eso tenía millones de visionados. Entonces, claro, tú ibas al cliente y dices, a ver, ¿me vas a decir que me gasto una pasta y...? Entonces, claro, sí, hemos tenido que buscarnos un poco la vida y nos han dado un poco collejas que nos merecíamos, además, ¿eh?
De todas formas, entonces, al final, ¿qué es más fácil? ¿Hacer publicidad para radio, para televisión, para redes sociales o qué es más difícil?
Bueno, lo más difícil ahora es encontrar a la gente, porque no sabes muy bien dónde está la gente. Luego, el trabajar para uno u otro medio, bueno, todos tienen sus cosillas. Pues la radio, hombre, tiene la dificultad de que solo es audio, pero tiene la ventaja de que, bueno, pues puedes hacer una superproducción con un ataque de helicópteros sin necesidad de rodarlos, ¿no?
Entonces... bueno, de esas hacemos nosotros muchas.
Sí, claro, sí, es maravilloso.
Sí.
Y la publicidad lo explota poco, ¿eh? Porque me parece que es una de las grandísimas ventajas de la radio.
Que tiene la radio, exactamente, sí, señor. Sí. Además, te voy a hablar, mira, en alguna charla que he estado viendo recientemente, además, explicas a la gente lo que es, ¿no? Que dices que vivimos en la época de la generación impaciente, ¿no?
Sí. Bueno, claro, es que todo esto de las redes sociales y, bueno, al final esto de coger el dedo y tirar para abajo y ves algo y decides en un segundo si te interesa o no. claro, yo creo que es un momento para hacer cosas muy rápidas, muy cortas, muy que enganchen a la primera, ¿no?
Y que estás viendo algo y aguantas dos segundos, el tercero apaga ya, cascada.
Sí, total.
No sé lo que es esto. Sí. Adiós. Eso, muy buenas.
Y con la música no pasa también un poco lo mismo. ¿No hay un fast food de música?
Bueno, sí, al final yo creo que, pero bueno, esto tiene también mucho que ver con la facilidad, ¿no? Cuando algo lo conviertes en tan fácil como coger Spotify, bueno, pues al final yo creo que de alguna manera devalúas. Yo creo que antes buscábamos más la música que escuchábamos, joder, que te comprabas un disco y lo machacabas hasta la muerte.
Escuchabas, o sea, entero de arriba abajo.
Y te tirabas el pisto con los colegas de que sabías de música porque tú tenías tantos discos que los otros no tenían acceso y salía, claro, ahora ya no puedes hacer eso.
Es que la cuestión es que ahora el acceso lo tiene absolutamente todo el mundo, en YouTube, en Spotify, tienes todo el catálogo musical que te puedas imaginar y más.
Claro.
Y entonces ya el valor añadido que tenía la posesión de la canción y el hecho de que tú conocieses ese tema en concreto, pues ya no es tal. El disco El Pingüino, cuando lo teníamos en casete, era como un tesoro.
Por favor.
Claro. Además, una casete seguramente grabada, además.
Naturalmente. Sí, sí. Los casetes siempre tenían que ser grabadas.
Comprar un casete era una ordinaria.
¿Eh? Bueno, de hecho, había una tienda de discos en Madrid, en los bajos de Moncloa, que tuvieron Disco Rollo, se llamaba. No sé si la conocéis. ¿Sí? Que no. Ibas a comprar un disco, me das el disco tal. ¿Cuánto vale? No sé, 900 pesos. Joder, qué caro. Bueno, pero te lo grabo si quieres, ¿eh? El tío de la tienda te lo grababa directamente en cassette y te cobraba 200.
No me digas.
Era un pirata así, hijo de puta.
Bueno,
maravilloso.
Bueno. No sabía yo que... Bueno,
te digo una cosa. Yo he llegado a comprar, esto se hacía mucho en los mercadillos, yo compraba los casetes grabados carátula fotocopiada y recortada, bien puestecita, pero eran casetes grabados. Te das cuenta de que aquello no era original. Pero claro, como dices tú, costaban 200 pesetas. Te comprabas tres por el precio de un LP.
Sí. Cada día que paso en el balneario se acrecienta mi odio a este mundo.
Y ya no contamos lo de grabar canciones de la radio que estabas deseando en otra pisara al DJ.
Sí, sí. ¿Eh? Bueno, yo me sabía canciones con la introducción del DJ porque las tenía grabadas así y ya no sabía. Me sabía lo que decía el DJ también.
Bueno, estamos aquí. Eso.
Y la filosofía oriental.
Bueno, cuéntanos qué estáis haciendo últimamente, cuáles son los próximos proyectos, bolos, véndete un poco.
Sí, exacto, ¿qué tenemos en el programa de actos?
Bueno, pues nada, estamos un poco, acabamos de terminar el disco, que espero que lo tengamos ya para venderlo, lo vendremos así online y en los conciertos a partir de la semana que viene. Y bueno, pues conciertos, a ver, nosotros hacemos, digamos, un poco lo que nos apetece y podemos, tampoco podemos tocar en tantos sitios como nos llaman. Entonces seleccionamos un poco los que más nos apetecen. Los próximos, pues vamos a estar el día 18 de febrero, que es sábado, estamos en Barcelona, en una sala que se llama Wolf.
Perfecto.
Que nos apetece mucho, porque hace mucho que no vamos. Y luego en Madrid estamos el 4 de marzo, que está todo vendido desde Navidades. Y son dos conciertos para celebrar, porque este año se cumplen 35 años del disco del Balneario. Entonces tocaremos todas o casi todas las canciones. Y bueno, y luego el resto, pues de lo de siempre, ¿no?
Tienes que hacer una versión del Balneario a piano y voz.
Solamente. Una versión.
Me lo pienso.
Sí. ¿Y el disco nuevo de qué va a ir?
Bueno, el disco nuevo, la canción de Vodafone está ahí. Es un disco que se llama Hace Sol y es Viernes, que es una de las canciones que está en el disco. Pues una canción que estaba dedicada a ese momento del confinamiento y de la pandemia, en la que parecía que el mundo se iba a hundir, pero llegaba el viernes y en Madrid todo el mundo salía a muerte, a lo que fuera. Y entonces cuenta esto un poco, ¿no? El mundo se desmorona, pero hace sol y el viernes yo voy a salir, ¿no? Algo, ¿no? Y bueno, pues muchas de las canciones son compuestas en la pandemia. Algunas tienen que ver con el contexto. Hay una canción que se llama Asaltar el Capitolio, que habla un poco de cómo la gente se disfrazó de cosas raras para asaltar el Capitolio, que me parece muy divertido. Y luego hay otras que son más, bueno, pues que ya son más intemporales, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que estoy muy contento del disco.
Bueno.
Pero solo me llama Vodafone. Yo no conozco a nadie de Perú. Tiene que ser de Vodafone. Cuando empieza a sonar, corro para descolgar.
¿Te cortas ahora a la hora de componer letras? Quiero decir, igual que antes hacías cosas sobre hablar de violaciones en ascensor y demás.
Autocensura.
¿Hay autocensura ahora en tus letras?
Poca. poca, pero bueno, algo hay siempre, joder, algo hay siempre.
Sí, pues no debería haber.
Pero tirando a poca, tirando a poca. Yo sí tengo la suerte de que, siempre lo digo, afortunadamente la repercusión de mi música es bastante pequeña, entonces no merece la pena demandarme ni denunciarme.
Yo creo que esa en los juzgados hay expedientes mucho más importantes, ¿verdad? Que tener que juzgar,
claro,
a un
humilde, claro, músico. Pero eso me pasó también con el disco de versiones. Claro, estas versiones que yo hago con las letras cambiadas, teóricamente hay que pedir permiso.
Hay que pedir permiso.
Hay que hacer una cosa, es hacer una adaptación literal, y otra cosa es, claro, en vez de guayas, guayas, decir foie gras, o en vez de vuelo en Ryanair, en vez de Love is in the Air, vuelo en Ryanair. Como, claro, no, no me lo habrían aceptado nunca. Entonces, lo bueno es que como no se entera casi nadie, pues no pasa
nada.
Claro,
claro, ¿esta es la de foie gras?
Sí, sí, la de guayas, guayas.
Foie gras, sí. Ni las otras ni el caviar.
Para mí no existe otro manjar. Foie gras. Para
merendar. Fíjate que nosotros hicimos una versión de esta que se llama Vallas, Vallas.
Sí.
Vallas, Vallas. Sí.
Vallas de las carreras. Que
de las carreras que vallas. Pasa el domingo a Madrid y está todo lleno de Vallas, sí, Vallas.
Y te hemos puesto la de Vodafone, porque así que aprendan los de Vodafone, que en esta hora también se puede meter publicidad en la radio, tío.
Eso, o sea, es. Claro, sí.
Eres como un imán. Yo soy tu super fan. Foie gras.
Ay, la claqueta.
La claqueta es bestia.
Solo tú sacias mi apetito.
Esta está incluida en el próximo disco, entonces.
No. Esta forma parte de un disco que sacamos en 2017 que se llama Espantapalomas. Es un disco que, como teóricamente esto no se podía hacer, no viene el nombre de un pequeño ascensor, está camuflado en un dispositivo para espantar palomas. Entonces, viene una cajita, viene el disco, viene una cuerdecita para que lo cuelgues en el balcón. Y bueno, si lo pones, pues escuchan las canciones, pero es un disco clandestino.
Ah, o sea, es un disco de esos que se utilizan para cuando no quieres que te entren los pájaros en casa.
Claro, que la gente cuelga CDs en los balcones. Pues,
sí,
claro,
sí, yo no sé si funciona eso.
El dispositivo definitivo para espantar a las palomas, espantapalomas, eso.
Madre mía.
Cuando parece que tu suerte nunca va a mejorar, cuando la vida te maltrata como un animal, cuando nada te sale bien.
Arriba.
Puedes buscar un bar y encomendarte a San Miguel. A Bacardi.
Ostras, esta es la caja del Roland, ¿eh?
Sí, sí.
El JV.
Whisky, ginebra, moscarrón.
Entonces este es el disco clandestino, dices, ¿no? Digámoslo así.
Sí, bueno, esta canción es no ha llegado a sacarse en disco nunca.
O sea,
no
más clandestina todavía.
Sí, está súper clandestina.
Entonces, ya tú en total, tu obra, ¿cuántos discos tienes en total?
De estudio, nueve, sí, nueve discos.
De, ¿nueve? Está
el,
¿nueve?
Luego está el disco en directo, sí, sí.
Madre, ya puedes hacer una caja.
Sí.
Oye, Alejandro Sanz hizo una caja con cuatro discos. Yo no sé a qué esperas, ¿eh?
Y es Springsteen.
También. Pues,
claro, sí, sí. Pongo a ello, ¿eh?
Pues señoras y señores, habéis conocido la vida, obra y milagros de una autoridad dentro del mundo de la publicidad, que también fue número uno en la música, y sin saber cómo ni sin saber por qué, pues han coincidido ambos factores y todavía sigue rulando, haciendo cosas, haciendo campañas y cantando las dos cosas a la vez. ¿Qué más se puede pedir?
Con ser tu amigo fiel.
Grande, ahí estamos. Bueno, a estas horas lo podemos poner.
En botella o a granel, porque el alcohol se
da siempre. Entonces, no sé, Pingüino, si quieres dedicar unas últimas palabras a nuestra sufrida audiencia que en esta madrugada nos ha padecido con estoicismo, pues la radio es tuya. Adelante, amigo de España.
Nada, oye, nada, que muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Sí. Y oye, que encantado de la vida. Ya nos veremos.
Ya lo veremos. A ti, amigo de España, incluso a los que estén estudiando, cuyo libro de Derecho Administrativo, siga en la página número 6.
Eso es.
Querido Pingüino, querido José Luis, un abrazo y gracias por el rato, tío.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Grande.
Ahí venga, hasta luego.
Adiós, adiós.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Con Mediodía COPE, La Tarde, La Linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El Partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
¡Pero bueno! Pero bueno, bueno, aquí Fernando Saverdi, que me ha gustado mucho la entrevista del pingüino, porque como bien sabes, pues, verdad, fue una apuesta muy fuerte nuestra de los 40.
Sí.
Exactamente, hicimos número uno, porque además cuando teníamos que hacer bolos nos salían muy económicos, entonces no eran unos bolos de fuerte presupuesto, de grandes cachés, y entonces pues ya está muy aprovechable, pero entonces pues me ha gustado mucho. Entonces aprovecho este ratito que queda para reivindicar mi música, porque siempre habéis escuchado en la versión de Chenique, pero yo te hice la mía para Herrera en COPE, y como la semana que viene, pero de las cosas de reflexión, no podemos hablar de las elecciones, pues hagámoslo ahora con mi pequeña aportación. Vamos allá. Las elecciones de mayo han dado un vuelco al país, porque el PP ha despegado y el PSOE ha palmado. ¡Qué grande es el CIS! Impaltó Gruchaga. Habrá que votar de nuevo. Pedrito nos lo anunció, como siempre por decreto, mirar el careto de la Barceló. Elecciones en verano para ti, porque a Pedro se le ha puesto en la nariz. Elecciones en verano, que sí, que sí. Ponme un poco de crema.
Ya vota.
Por aquí. Elecciones de verano para ti. Yo con el hotel pagado desde abril. Pero bueno, elecciones de verano, que sí, que sí. Por correo, Karina. Amigos, pues como ya he dicho, a ver qué vota Karina, porque es mi auténtico referente político. Y dicho cual, veremos a las noticias de las dos. La una en Canarias, luego en la hora Vintas. Y después del informativo, pues volverán a tomar las riendas los habituales conductores de este espacio. Hasta aquí habló Fernando Salaverri para El Mundo. Gracias, hasta luego, adiós, buenas noches.
Las dos.